35 minutos de las 2 de la tarde, entramos ya en la recta final, última media hora de programa, y es momento de saludar a nuestra columnista de medio ambiente, a Sol Reimann. ¿Qué tal, Sol? ¿Cómo va?
Buenas, todo bien por acá.
Bueno, me alegro mucho.
Por acá bien, la radio, ¿cómo andas?
Bien, a ver, es una gran pregunta la que haces vos, porque estamos en un contexto sanitario complejo. Un contexto económico que, ya te habrás enterado, está bastante complicada la situación. Y lo único que nos faltaría para tener la frutilla del postre sería un contexto ambiental dificultado también.
¡Uy! ¡Qué malas noticias! Porque la verdad que en lo ambiental cada vez estamos peor también,
¡Qué cosa! ¡Qué lástima!
Pero hoy vamos a tener una columna mezcladita para terminar como con una sonrisa y bien. O sea,
dale,
hay cosas que no puedo no nombrar, pero vamos a tocar un poco de todo, si te parece.
Dale, perfecto. ¿Por dónde comenzamos entonces?
Y yo arrancaría por lo negativo para después ir para arriba, si les parece, pero si al oyente prefiere escuchar noticias positivas primero, la próxima me avisan y cambiamos el orden.
Perfecto, pero, igual nada, te digo que es mejor, vamos por lo triste y cerramos bien arriba.
Sí, lo triste es algo que probablemente ya lo hayan visto muchas esta semana, que es que California tiene un récord histórico en la cantidad de tierra que tiene incendiada en este momento. Con tierras que hace más de un mes que están en llamas, y la verdad que es muy impresionante. Si ven imágenes, en la semana se difundieron imágenes con el cielo todo naranja, se sabe mucho también pueden googlear, los invito a googlear mapas de calidad del aire en California, y muestran algo que es interesante para tener en cuenta de acá a los futuros incendios, y es que haya un foco en un punto no significa que afecta solo a ese punto. Y más teniendo en cuenta que ahora mismo estamos viviendo una pandemia respiratoria. Entonces, ¿qué otro factor podía agravar la respiración mejor que el humo de los incendios? Así que eso por un lado. Y algo que también suma a esta noticia, situación, es que el lunes Trump visitó California y estuvo en un acto en el cual justamente volvió a... Trump es conocido por muchas veces negar a la ciencia en lo relacionado al cambio climático, y justamente esta vez no fue la excepción. Y en California encima ahora están como repitiendo con toda que el cambio climático no es una broma y que es urgente y que hay que hacer algo, a lo que Trump comentó que el clima iba a empezar a enfriarse y que no cree mucho en la ciencia, dijo.
Insólito.
Básicamente eso, sí, con la evidencia en el mismo lugar en el que estaba. Pero bueno,
claro, está bueno lo que decís porque vos recién nos decías, allí en California tuvo que suceder esto verdaderamente tremendo que está pasando allí con el récord, como bien decías vos, de tierra incendiada, para comprender, bueno, hay un conflicto en el, digamos, en el ambiente. Tuvieron que vivirlo para comprenderlo. Pero más allá de eso, Donald Trump, a pesar de que lo tiene enfrente de sus narices, sigue negándolo de alguna manera.
Sí, lamentablemente sí, y lamentablemente no es uno solo. Entonces, por eso es importante, y siempre felicito a Radio High por informar con perspectiva climática y por como intentar ir más allá, ¿no? Porque no es que él es un loco, tiene muchas personas que lo apoyan y hay todo un movimiento que otro día podemos charlarlo en profundidad sobre el negacionismo del cambio climático, pero es serio, y más cuando hay evidencia científica y hay propuestas científicas, y muchas veces eso es parte de la traba en pos de no hacer algo que, que modifique la situación. Y por otro lado, me parece que es importante también hablar de California, porque aunque California parece lejos, justamente esta semana que dejó de llover, volvieron a subir las temperaturas, también se reactivaron los focos de incendio de los que ya venimos charlando, nacionales. Nada, para que sigamos como actualizados con lo que está pasando, no es que las lluvias de la semana pasada apagaron todo el problema resuelto, sino que justamente, y acá es donde va el cambio climático y por qué los incendios, que si bien es fuego, podemos relacionarlos o no con el cambio climático, porque justamente está interrelacionado, es decir, el humo aumenta la concentración de gases de efecto invernadero, lo cual es una causa de el calentamiento global, pero además el aumento de temperaturas medias, y es lo que hablamos siempre, es causa de los incendios, en parte. Entonces, eso nos importa y por eso como lo frenamos y decimos como esto que es apocalíptico está relacionado con el cambio climático y las medidas políticas, incentivos a diferentes productos y formas de consumo tienen que estar pensadas en este contexto. Pero bueno, eso por un lado, y justamente pensando en medidas políticas en este contexto que consideren el calentamiento global, tenemos una buena noticia. Y es que hoy, en este momento, desde la 1:00 p.m, en Diputados se está tratando un proyecto de ley que ya conversamos acá en una columna anterior, que es la ratificación del Acuerdo de Escazú. Que era el acuerdo regional sobre el acceso a la información, participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Y era muy importante que Argentina lo ratifique, ya tiene media sanción, faltaría la sanción completa, porque se necesitan 11 países de América Latina y el Caribe para que lo ratifiquen, para recién ahí comenzar a implementar el acuerdo.
Claro, vos sabés, Sol, que frente a estas decisiones del Congreso, este proyecto de ley que había, solían haber manifestaciones de distintos grupos ambientalistas en las afueras, digamos, reclamando que se apruebe. ¿Hoy también hay allí grupos? ¿Tenés idea o esta vez no?
Sí, sí. La verdad es que con todo lo que está pasando, todas las idas y vueltas con el acuerdo por fin con China, que lo vamos a seguir conversando de acá a noviembre, claro, los incendios, el acuerdo, están habiendo diferentes grupos que se movilizan y se estuvieron movilizando en el último mes bastante. También está habiendo movilizaciones virtuales. No son, por ejemplo, hace unos días, o sea, siempre hay concentraciones, pero no masivas, porque claramente cada uno se lo está invitando como a activar y a visibilizar la problemática desde donde puede y está cómodo también con este contexto, ¿no? Pero sí, pueden buscar, por ejemplo, Extinction Rebellion es uno de los grupos que activa bastante y así de forma visible, y ellos estuvieron ayer, por ejemplo, estuve viendo fotos, como sí están visibilizando esta problemática. Claro. Siempre de forma pacífica, claramente, y con distancia, por suerte. Pero sí, es como que uno busca, cada persona ahora está buscando cómo visibilizar y cómo actuar frente a todas estas cosas que están pasando a la vez.
Totalmente, Sol. Y uno de los temas era la actualidad, digamos, a nivel ambiental, no solo en Argentina, sino en California y en otras partes del mundo. Y tenías una segunda parte para esta columna de otro tema que querías desarrollar.
Sí, tenía una segunda parte que en realidad la vez pasada habíamos estado charlando un poco como sobre la energía nuclear en general y nos había quedado algunas cosas sobre el desarrollo de la energía nuclear en la región, sobre todo en Argentina, que fue como pionero de la región en ese sentido, que me pareció que es simpático y para quedar de vuelta como con algo gracioso, por ahí se aleja un poco de lo ambiental en sí, porque va más por lo político y lo histórico, pero dale, si yo no lo cuento, no sé quién lo va a contar, así que es la historia que después pueden buscar, porque es muy interesante, y se llama el proyecto Huemul. Algo también interesante es, si ustedes buscan como desarrollo nuclear en Wikipedia de Argentina, van a encontrar como una historia muy lineal en la cual, no sé si sabía Seba, pero Argentina tiene centrales nucleares, lo charlamos un poquito la vez pasada, y se llaman Atucha, una central muy cerca de la ciudad de Buenos Aires, de hecho. pero bueno, cuando vas a Wikipedia lo que encontrás es que te cuenta como, como algo lineal de, bueno, se empezó a desarrollar la tecnología nuclear y de repente surgió Atucha. Pero en realidad hay una historia de fracaso nuclear anterior.
Mira.
En 1948, durante el peronismo, con que es muy, muy interesante y que si te metes, como que cada vez vas viendo más aristas y más cosas para desarrollar. Voy a intentar contarla un poco para terminar arriba. Entonces,
dale.
Decíamos entonces, 1948, un físico austríaco que se llama Ronald Richter, lo estoy pronunciando bastante mal porque no sé austríaco, mil disculpas, pero le plantea a Perón, extraído desde Europa, porque tenía como por su reputación y demás, y le plantea al presidente Perón que él iba a ser capaz de desarrollar la fusión nuclear. Vamos a detenernos ahí un segundo. La vez pasada, cuando hablamos de energía nuclear, hablamos de que el único mecanismo que se utiliza en la actualidad para obtener energía nuclear es la fisión, que es justamente la separación del núcleo. Y lo que este físico proponía era que él sabía cómo lograr la fusión nuclear. Este mecanismo es el mecanismo por el cual se forman las estrellas, o sea, la cantidad de energía que hay ahí, y hay que poder controlarlo, y en ningún país del mundo se había logrado hasta ese momento. Entonces, para desarrollarla, termina ubicando y empezando a construir en la isla Huemul, que es en Bariloche, una central nuclear. Algo interesante y gracioso, y quizás hasta triste a la vez, es que Richter parece que era un personaje como muy particular, y que una vez que la central, después de 4 años, está construida completamente en pie, ordena demolerla y volverla a construir abajo de la tierra.
No.
Entonces, sí, es tremendo.
Y, ¿abajo y de ahí, la tierra?
Sí. Entonces, y ya estaba toda construida y con toda una inversión, como era bastante importante, o sea, era una central nuclear que manda a demoler, con el permiso de Perón, porque todo esto fue bancado por el Estado en ese momento. Entonces, algo que, o sea, todo esto me sirve para apoyar algo que estuvimos charlando la vez pasada sobre energía nuclear, y es que en el ambientalismo quienes apoyan la energía nuclear, la apoyan porque dicen que es una energía como de transición, o sea, que te va, claro, a permitir dejar de contaminar, por ejemplo, de emitir gases de efecto invernadero, se dice propiamente, correctamente dicho, por un tiempo hasta que cambies por otra cosa o lo que sea, como que no es la solución permanente. Pero si pensamos en que implica una construcción de infraestructura importante y una inversión importante, nos pensamos dos veces si puede ser de transición. En este sentido, entonces, se habían apostado con mucho dinero y mucho apoyo estatal esta planta de fusión nuclear. No solo se apoya y se gastan fondos estatales, sino que también se comunica al mundo. Es anunciado, claro, un logro increíble por un país subdesarrollado,
claro,
que ningún país había logrado, y además en un contexto de Guerra Fría, en el cual todavía había una búsqueda de desarrollo de bombas atómicas. Entonces era como un cohete al desarrollo, si esto se salía bien.
Increíble.
Sí,
es insólito,
es muy,
¿no?
Es una historia muy loca que nadie conoce, como es muy interesante. Y si buscan, en realidad hay un montón más de información que no estoy contando. Pero la cuestión es que, bueno, vemos que Richter, ya como lo estuve contando, era un personaje particular. O sea, no cualquiera ordena que construyan una central durante un montón de tiempo y la destruye. También decía que se sentía perseguido, observado, un montón de cosas. Entonces, como que, y Argentina ya había anunciado al mundo que iba a poder lograr la fusión nuclear que nadie había logrado, y no avanzaba. Entonces, se crea el instituto, lo que luego vamos a conocer como Instituto Balseiro, que hasta hoy en día sigue en pie y trata temas de investigación de tecnología nuclear, para justamente el doctor Balseiro va a ir a la isla Huemul, donde estaba Richter, y va a investigar si realmente estaba yendo a buen puerto este desarrollo de energía a partir de fusión nuclear. Se descubre que claramente no, que era un fracaso. Y nada, y ahí termina un poco como la historia de ese intento de desarrollo de fusión nuclear. Nada, siempre creo, y también nos podemos quedar como moraleja, que de los fracasos quizá también podemos lograr algunos logros, y ojalá ambientalmente también sea así, ya que el Instituto Balseiro quedó permanente y es muy reconocido hoy en día, digamos lo que digamos con respecto a la energía nuclear, y bueno, y que de los errores se aprende, ¿no?
Totalmente, Sol, la verdad buenísima la columna de hoy, el segmento, nos dejaste a todos sorprendidos con esta historia que nos traes, así que bueno, la seguimos la semana que viene, dale.
Bueno, un placer.
Dale, hablamos. Un beso grande. Sol Reimann, nuestra columnista de Medio Ambiente, dialogando con nosotros.